Ella es medalla de plata olímpica en Tokio 2020, integrante de las Leonas desde 2020, donde también obtuvo medalla de plata en su primer torneo Pro League. Fue campeona del Campeonato Metropolitano 2019 con su amado club Lomas luego de 13 años. De todos estos aprendizajes que le dieron estos logros, conversamos hoy con María Emilia Forcherio. Pero sobre todo, en esta conversación, nos cuenta cómo hizo para entrenar su mente y a partir de ese momento comenzar a obtener resultados que buscó por muchísimo tiempo en su carrera. Pero antes de escuchar a Mili, te cuento qué es Aprendiz del Deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que su vida les dio para aplicarlos en su profesión y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tus propias respuestas. Antes de escuchar esta conversación, te pido que le pongas me gusta y te suscribas al canal para hacer más grande esta comunidad de aprendices del deporte. Bienvenido a disfrutar con nosotros de esta conversación para seguir siendo aprendiz del deporte. Mili, antes que nada, gracias por aceptar mi invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio el deporte y obviamente la vida misma para de esa manera poder compartirlo y que le sirva a otros deportistas y a entrenadores que vienen detrás tuyo y que aman el deporte como vos o como yo. Bienvenida, Mili Forcherio. ¿Cómo estás, Mili?
¿Cómo va? Muy bien. Gracias a vos.
Bueno, gracias. Y siempre las conversaciones estas comienzan igual, no terminan igual, pero siempre comienzan por el principio. Y el principio es, en tu caso, no mucho tiempo, no sé cuánto te recordás sin el hockey, que no debe ser mucho, pero en tu infancia, ¿cómo fue tu infancia? Sé que comenzaste con el hockey a los 5, o sea, a los 4 ya eras... pero si recordás algo antes, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue esa infancia, Emily?
Bueno, la verdad que nada, una infancia súper feliz, como cualquier por ahí chico con mis papás, que siempre estuvieron presentes conmigo, con mis hermanas. La verdad que tengo una familia deportista, mamá jugadora de hockey, la hermana de mamá, mi tía y mi tío también. Entonces ya era una familia del deporte, todos jugadores de hockey del Club Lomas, donde yo empecé y sigo jugando. Así que, y empecé de tan chiquita que te digo que empecé a los 5 años en el club.
Claro.
Y los primeros 4 años de vida
me acuerdo mucho.
De educación física en el colegio, de gimnasia, de correr en los recreos, de siempre estar activa y de que me encantaba jugar, correr y me encantaba competir. Ya de chiquita era re competitiva con mis compañeros y en el jardín, así que eso es lo que por ahí me acuerdo antes de empezar a jugar al hockey.
Te recordás inquieta y competitiva. ¿Y qué recordás que te decían? ¿Te dijeron algo tus viejos de cómo eras? ¿Te dijeron eso? ¿O recordás algún sobrenombre, algo que te hayan dicho en ese momento?
Sí, bueno, no, yo, mira, mi nombre en realidad es María Emilia y desde chiquita me dicen Mili, por alguna razón. Quedó Mili desde que soy muy chiquita, así que así me llamaron mi mamá. Mi mamá siempre me dice, no te puedo decir Emi, porque desde el jardín te decían Mili, así que quedó. Y no, la verdad que sí me acuerdo, era una chica, no hablaba, hasta los 5 años empecé a hablar. Y me acuerdo el día que mi papá logró enseñarme que digo una palabra.
Mirá vos.
A 5 años y no hablaba. Después me destapé, hablo un montón. Pero,
te ganaste pero hasta el terreno perdido.
Sí, hasta los 5 años no hablaba nada, así que bueno, eso me puedo acordar. Después todo el tiempo sí, me la pasaba golpeándome, haciendo cosas, piruetas, me la pasaba cosiéndome la pera 2 veces desde chiquita, de los 3-5 años. Así que, y de eso me acuerdo, porque la primera fue a los 3 y fue haciendo boludeces en mi casa, dando vueltas carnero arriba de una mesa. Nada, esas cosas no me acuerdo.
Deporte,
Solo el hockey, por lo que veo, porque si empezaste a los 5, ya tus viejos, por lo que leí por ahí, de hecho en un posteo tuyo, ya tus abuelos lo llevaron a tus viejos a Lomas, o sea, no había mucho para elegir, digamos.
No, no, la verdad, bueno, yo fui al mismo colegio que fueron mi mamá y mis tíos, y ahí tenían una entrenadora en el colegio, Calechea, al que fuimos, que jugaba en el Club Lomas, de apellido Campbell, que son históricos esa familia en el club, y la llevaron al Club Lomas ya cuando mi mamá era chiquita, así que como que la vida de nuestra familia arrancó ahí, pero incluso mi abuelo y mis bisabuelos y todos eran deportistas. En fútbol, en básquet, en otros deportes, pero ya vengo de familias de antepasados de deportistas.
Voy derecho al final, porque ya me decís bisabuelos deportistas. ¿Algún forcherio o algún deportista en la familia fue olímpico?
No, igualmente, familia Forcherio,
Forchero por
que es
tu
la
papá,
familia papá.
forchero por tu mamá. ¿Cómo es el
La
apellido de tu
familia de
mamá?
papá, más.
Más.
La familia de papá, no, no con el deporte. Muy,
OJ.
mucho artístico.
Ah, bueno, artístico. Es otra cosa, puede ser. ¿Cómo es la familia de
Sí, no me
papá?
tocó nada. A mí no me tocó nada de eso.
Ah, no hubo repartija
Pero
ahí.
no, nada, Ligue.
Bueno, pero sos histriónica. Algo hay. Algo hay ahí. Algo de.
Puede ser, no, pero bueno, mi hermana más grande que dejó el deporte ya hace muchos años. Tiene una banda, canta, toca instrumentos. Yo, un desastre con todo ese robo.
Nada, nada, nada que ver con lo artístico. Y, y
Nada que
por la
ver.
parte, y por la parte de tu mamá, me decís que olímpicos no.
No, 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 no. Sí han jugado en seleccionados, sí han estado, pero no, no llegaron a ser olímpicos.
Ok. Y mamá, deportista, papá, artista. ¿Sí? Y esto de contadora? ¿De dónde salió?
Bueno, no. No, no sé, mira, todavía lo estoy buscando. La verdad que desde chiquita yo siempre decía, no, no voy a ser profe de educación física como todos ustedes, le decía a mi mamá siempre. Siempre le decía eso a mi mamá, no voy a ser profe de educación física como usted. Toda mi familia, tanto mamá como los dos hermanos, son profes.
Claro.
Mamá ya hace 10 años se recibió licenciada en recursos humanos, así que dejó todo lo que es la docencia y el profesorado de educación física y nada, y trabaja en una empresa, así que cambió su rumbo.
Ah, mira.
Y yo dije, me gustaban los números, la parte económica me llevaba bien, y dije, bueno, voy por ese lado, y me puse a estudiar contador, y acá estoy estudiando las últimas materias para recibir.
Empezamos siempre esta conversación por la parte de la infancia y justamente los nexos familiares, porque viste que dicen que cuando somos chicos somos una esponja. Y que lo que aprendemos cuando somos niños no se nos va más, y eso dice la neurociencia. Y digo, esto que vos traes de chica, digamos, tanto de tu papá artístico como tu mamá deportiva o deportista, esto lo ves, eso te jugó. ¿Qué parte pudiste tomar de tu papá y qué pudiste tomar de tu mamá en la mili que hoy está haciendo?
Bueno, yo creo que tanto mamá como papá, primero son dos laburadores, siempre nos enseñaron eso, la verdad que nosotras somos chicas, la importancia del estudio, de la salud, de eso como bandera y del trabajo. Eso sobre todo, que obviamente son muchas cosas que uno las ve hoy por ahí de grande, de chica, obviamente que todo esto uno no lo ve. Y la verdad que de mamá como deportista, siempre nos inculcaba a mí, a mis hermanas, esto de bueno, yo tengo una responsabilidad con el deporte, pertenezco a un equipo, en el caso nuestro que hago un deporte en conjunto, la responsabilidad, el cuidado que lleva, como que hay que entrenarse, hay que dedicarse. Esto de pasar por el chico, recuerdo que los viernes arrancamos por ahí a los 12 años, teníamos un cumpleaños o un M15. Mi mamá decía: se juega el hockey los sábados a la mañana, vos no podés ir. Y esa
Directamente.
pelea que uno de chico por ahí tenía con mamá, que hoy la entiendo y digo: menos mal que no, que nos marcó ese camino, porque porque era parte de eso. En el momento la odiaba porque por ahí no me dejaba ir un viernes, pero decía, no, tu prioridad es esta. Y nada, y también el tema de ni hablar de la responsabilidad, pero sobre todo sí de la dedicación, ¿no? Con lo que uno hace algo. Como yo, la verdad que a mí me hubiese gustado por ahí aprender otros deportes, y mamá siempre me decía, si querés ir a natación, a mí me gustaba la natación, tenés que dejar el hockey. Claro, y como que la verdad que nada, que fue mucho aprendizaje. Yo la tuve a mamá como entrenadora en el colegio, también, entonces aprendí mucho de eso también. Quizás saqué su fortaleza del hecho de, bueno, no sé, cosas como te sentís un poco mal, bueno, pará, no te estás muriendo, puedes seguir entrenando, puedes hacerlo a otro por ahí rendimiento, pero lo puedes hacer igual, te puedes seguir dedicando igual, puedes hacer esto igual. Y por ahí esa fortaleza también de mi vieja y del lado de mi papá, creo que recién ahora empiezo a ver cosas de mi papá que antes no las entendía, pero del hecho del disfrute. Mi papá tiene mucho de disfrute de la vida. Artista. No se hace mucho problema, no se hace mucho problema por nada, como todo tiene solución, tranquilo, siempre se mantiene como en la media, no se altera, no se enoja, no, es muy difícil. Y la verdad que eso lo veo hoy de más grande, y que a mí me costó muchísimo trabajo, realmente muchísimo trabajo, decirte hoy disfruto de hacer lo que hago. Y es un laburo que a mí, en mi caso, me costó muchísimo. Y eso creo que hoy lo veo de mi papá y digo, me hubiese gustado aprenderlo antes.
Claro, tardó, pero llegó el aprendizaje.
Sí.
Tardó, pero llegó. Mirá qué bueno esto, me suena Jin y el Jan, tus viejos. ¿Están juntos?
No, claramente.
¿Hace mucho?
Hace como 15 años.
Mirá vos. Claro. Por ahí. De uno había que tomar uno, había que tomar lo otro, ¿viste? Hay quiebre, uno mucho disfrute, otro mucho esfuerzo, pero las dos cosas no se pueden. Bueno, a vos te tocó el trabajo de unir los dos aprendizajes. Y digo, Mili, te pregunto también esto porque lo uno con Aprendiz del Deporte, se llama el podcast, y dicen que uno no puede ser aprendiz si no declara maestros. Y por lo que te escucho, hay dos primeros maestros. La primera, tu madre. Después, ahora estamos tomando aprendizaje de tu padre, pero aparte de ellos, si querés ahondar un poco más en los aprendizajes que te dieron ellos, que creo que ya los dijiste, ¿qué otros maestros tuviste en la vida que te llevaron a hoy ser quien sos?
Bueno, yo como que la verdad que hoy pienso y todas las personas que yo tuve en mi camino hasta hoy me dejaron algo, o yo saqué algo de eso, algún aprendizaje de cada persona tengo, desde un entrenador, desde no sé, mis entrenadores con los que me entreno físicamente aparte durante los últimos años, de los entrenadores que tuve en los seleccionados, de mis compañeras. Creo que soy una buscadora continua de mejorar, de querer buscar la mejor versión mía. Y en mi búsqueda de disfrutar, creo que fui pudiendo aprender y sacar cosas de todas las personas con las que estuve en este camino.
Y tuviste muchas, y muchas dentro de todo ligado al hockey, porque de muy chica, como dijimos, empezaste a los 5, pero si no me equivoco, vos a los 13 ya estabas compitiendo a alto nivel, y a los 17 ya a primer nivel, nivel elite o primera de un club. ¿Cómo fue eso de tan joven? Empezaste contando los 12 años, que yo me sumo a eso. A los 12 yo también hacía gimnasia artística, y cuando tenés responsabilidades, eso es lo que tiene el deporte. Nos enseña desde muy chicos ciertas responsabilidades que otra cosa no te la da, no te la da ni siquiera el colegio. Pero digo, ¿cómo lo viviste vos y cómo impactó en tu vida tener responsabilidades y desde tan chica?
Bueno, creo que, a ver, sin duda hoy fue, a ver, me generó un aprendizaje. Yo por, en mi vida cotidiana, en el lugar que yo ocupo en mi familia, con, yo soy la hermana del medio, una más grande, una más chica. Tuve siempre muchas responsabilidades, también por mi forma de ser, por mi personalidad. Desde mi casa ya tenía muchas responsabilidades. Uh-huh. Y creo que en el momento, durante los años míos de chica, me ayudó a madurar, quizá demasiado rápido. Hoy lo veo y digo, no pude, por ahí salté muchas etapas en mi vida de chica. Uh-huh. De hecho, era siempre la sensación por ahí de que hasta no encajaba en mis edades, como me notaba que hasta con mis pares o mis amigas del cole o de compañeras del club, como que yo siempre estaba un poco más adelantada en el sentido de la vida misma, de cómo se fue dando mi vida. Y nada, uno se adopta, ¿no?, las responsabilidades, elige tenerlas o no tenerlas, y yo sin duda siempre las elegí tener. Sentía que eran mías y siempre le di para adelante en todo sentido, tanto en mi casa como en el deporte. La verdad es que desde que soy muy chiquita tenía claro qué quería. Yo sabía que iba a jugar en la primera de mi club, para mí no era opción no jugar. Entonces, cuando empecé de chica a crecer, yo sabía que iba a jugar. Y después, a los 13 años, se da que me convocan del seleccionado de Buenos Aires para jugar en el sub-14, y yo sabía que era lo que quería, que sin duda, así que... nada, lo hice con, me acuerdo la alegría que tenía de que me convocaran después de toda la atención que uno vive de chico, ¿no? Pasar por las listas, que te eligen, que no te eligen, porque uno se expone, es increíble, ¿no? Pero uno se expone todo el tiempo a que hay otra persona que te está eligiendo. Mm. Y lo que te genera, lo que le genera a uno cuando, desde que sos chica, creo que todo eso me formó y aprendí mucho de eso, ¿no? Y de hoy, de más grande, digo, lo veo de otra manera, porque me ha tocado estar en lista, como me ha tocado no estar en listas, y de someterme a que me elijan o no me elijan, de las frustraciones de uno, de cómo llevar adelante y seguir insistiendo, de no caer y siempre ir por más. Creo que todo eso, no, fue un aprendizaje que hoy lo veo más grande y digo, nada era tan grave. Cuando por ahí lloraba, no era nada tan grave. Y cuando me elegían tampoco era la mejor del mundo. Entonces todo eso lo veo hoy y está bueno.
Este podcast está pensado para los... O sea, para que nosotros la pasemos bien mientras conversamos, obviamente. Pero, y que nosotros nos llevemos algo de esta linda conversación. Pero el principal foco está en los deportistas. Para que se lleven un aprendizaje. Y muchos deportistas están en ese camino. Y es importante para mí... Que conozco tu historia, tu mensaje, porque... ¿Cómo se llama tu mamá?
Susana.
Susana, que fue un poco la que te enseñó esto de la responsabilidad y el esfuerzo y la dedicación. Menos mal que lo aprendiste, porque en esto de ser seleccionada, empezar a los 13 años a sentirte que te tienen que seleccionar, vos a los 5 años ya decías que querías ser leona, y recién llegó a los 25 o 26.
A los 24, estaba por cumplir 25 ya.
Por cumplir 25 años, recién, o sea, 20 años después, una primer convocatoria, porque no fuiste a los seleccionados de juveniles, que eso también me parece un lindo mensaje para que escuchen todos los deportistas, que por ahí no son seleccionados en el sub-14, no son en el sub-17, no son en el sub-20, y piensan o creen que ya no tienen posibilidades. ¿Cómo fue esto de mantener la motivación, la responsabilidad y el esfuerzo después de tantos años?
Bueno, la verdad que yo creo que siempre un deportista se va nutriendo, ¿no? Siempre uno va teniendo objetivos a corto o a largo plazo. Y creo que eso es lo que uno nos mantiene también vivos, ¿no? Yo tenía, ya jugaba en la, a los 17 empecé a jugar a la primera en mi club, por lo cual siempre tenía ese objetivo de poder clasificar a un playoff, ser campeona. Entonces ese objetivo siempre estaba, afianzarme también en la primera del club, porque nada, todavía no tenía una posición definida, claro. Venía de inferiores, me acostumbrar a jugar en una primera. Me pasó que, bueno, desde los 14 pude integrar el seleccionado de la provincia de Buenos Aires, Integré el sub-14, sub-16, y cuando en sub-18 citan para el seleccionado nacional para jugar el Mundial Junior en 2016, a mí no me convocan, pero ni para entrenar ni para nada. Nada. Por ahí de las 100 que llamaron de todo el país, yo no estaba. Y a mí, obviamente, que me generó mucho, creo que mucha frustración, ¿no? Porque uno por ahí te sentís que por ahí podés estar y de repente no estás. Entonces, si por ahí venía yo de jugar en los seleccionados de Buenos Aires y de mi camada era la única que no llamaban y me generaba mucha angustia, claramente. La verdad que no la pasé nada bien y bueno, obviamente que seguía jugando en la primera de mi club. No me tocó estar, pero yo tenía siempre claro que dije, bueno, no sé, hasta el día que me retire, yo voy a insistir para que lograr estar en el seleccionado nacional. Y el día que me retire, me voy a ir a dormir sabiendo que yo lo di todo, no me quedó nada. A los 20 dije, bueno, yo me acuerdo que hablaba con varios entrenadores y les preguntaba, bueno, ¿qué me falta? Y todo el tiempo, bueno, ¿qué me falta? ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que...? Y yo soy así, a mí me gusta que me digan las cosas, o sea, no me gusta que me mientan, no me gusta que por ahí me adornen con palabras y no me digan realmente la verdad. Entonces tenía un entrenador en el club que me decía, no, bueno, yo creo que puedes estar, pero que nada, si querés puedes mejorar esto y no, pero no te preocupes, ya te van a llamar. Y dije, bueno, me puse a entrenar físicamente, dije, creo que puedo dar un plus de ese lado, porque claramente los días de entrenamiento en el club, lunes eran 3 veces por semana con la primera, dije, tengo que agregar más, así que me puse a entrenar de lunes a viernes con un entrenador aparte. Mejoré muchísimo, la verdad que
crecí mucho. Quedar, ¿esto fue después de no quedar dentro del Mundial 2016?
Sí, a ver, en realidad no, en esos 3 años de preparación de las chicas no me llamaron nunca, así que fue como que no te digo que ni no quedé, no, directamente ni me llamaron. Uh-huh. No, y a eso de los 20 yo había empezado a trabajar.
Sí.
Había, después del colegio hice un año, solo estudié, y a los 19 me puse a trabajar, y me daba cuenta que yo iba a trabajar, entraba a las 8, me iba a las 3 de la tarde, a las 4 entraba a la facultad, a las 7 salía, y a las 8 estaba en el club para salir 11:30 y volver a mi casa. Y eso, y a los 20, sí, que fue a los 20, 21, 22, dije no puedo.
Hablando esta vida, de esfuerzo, no ahí tocó la puerta el padre y dijo, Mili, no es todo responsabilidad y esfuerzo, Mili, aguanta un poco. No.
Conocí en ese momento, empecé terapia de biodecodificación en realidad. Uh-huh. Y ahí como que me abrió bastante y dije, no, bueno, pero ¿con qué sentido estoy haciendo todo lo que hago? Si no lo estoy disfrutando. Dije, ¿trabajar tanto? No, bueno, no es momento por ahí de trabajar tanto. Estoy estudiando, soy chica, lo voy a hacer toda mi vida después. Así que dejé un poco el trabajo. Me acuerdo que un día fui y dije, renuncio directamente. Mi jefe me dio la posibilidad de trabajar pocas horas, de manejarlo, entonces... Eso me permitió poder irme a entrenar todos los días a la tarde extra club, de poder descansar, de estudiar con más tiempo, y sobre todo descansar. Yo llegaba al club, me acuerdo, muy cansada, a las 8:30 de la noche que entrenamos. Ah. Llegaba muy cansada. Entonces yo ya no disfrutaba ni entrenaba en el club porque claro. Yo encima tengo un carácter bastante particular que por ahí llegaba tarde, llegaba cansada y me ponía a pelearme con todas mis compañeras, mandaba la mierda a todos. Claro. Y nada, y empecé, me acuerdo de esos años, a disfrutarlo muchísimo más. Mientras tanto, bueno, tenía la posibilidad de seguir jugando para el seleccionado de Buenos Aires y para la primera del club, que en el 2014 descendimos. Por primera vez en la historia, el Club Lomas desciende, va a la B. Todo lo que me causó fue terrible. Durante meses estuve llorando ese duelo del descenso. Y bueno, por suerte al año siguiente volvimos a ascender a la A. Y todo un proceso que yo me seguía entrenando y seguía creciendo, hasta que bueno, me acuerdo que, bueno, una vez que también que hice un clic que me pasó que en unas vacaciones, bueno, yo estoy de novia hace ya más de 8 años, y estaba en unas vacaciones en Cancún, en un all inclusive, y yo mi desesperación por entrenar. No, en las vacaciones necesito un gimnasio en el hotel que esté bueno o que por lo menos tenga lo que yo quiero. Y nada, no, me acuerdo que mi novio me quería matar, pero matar mal, y yo enojada porque el gimnasio del hotel no tenía lo que yo quería para hacer mi rutina. Y me puse a llorar, me fui a la habitación, recaliente, enojada, nada. Y dije, no, bueno, si no puedo ni disfrutar unas vacaciones donde estoy, después de trabajar, entrenar, estudiar todo el año, 2 semanas que me tomo, no puedo ni descansar un día, hay algo que no está nada bien.
No sé por qué me suena conocido, le mando un beso a Vicky Ramé, mi mujer, me suena conocido lo que estás contando. Pareja de
pero,
lo sabemos.
Y yo creo que siempre un poco el miedo a sentir que si un día no entreno, empeoro, ¿no? Era eso, era sentir un día no entreno, bueno, voy a empeorar, o la comida, o la, viste, eso de decir, bueno, no, me tengo que cuidar, y como que uno no se relaja nunca. Empecé el psicólogo, un psicólogo deportivo, que es mi actual psicólogo, ya hace tres años, y en el 2019 fue como, bueno, empezar a soltar y a disfrutar, porque yo quería disfrutar, yo me daba cuenta que jugaba en el club y iba el segundo tiempo y yo necesitaba que se termine el partido. Yo estaba esperando, íbamos ganando, necesitaba que se termine el partido. Y a la vez, después por ahí estaba en mi casa pensando y decía, me está pasando la vida, yo lo único que estoy esperando es que se termine. Y me daba esa sensación continua de que cuando estaba jugando el partido de los sábados, que era lo que más esperaba, yo quería que se terminara. Y a la vez, cada vez me doy cuenta que soy más grande y que, no, y que se me estaba pasando muy rápido. Entonces, nada, me acuerdo del 2019 fue de mucho disfrute. Creo que también logré un rendimiento deportivo muchísimo más alto. También permitirme muchas cosas. Yo, bueno, me seguía yendo a entrenar todos los días. Y me he ido lastimada porque por ahí iba tan cansada que me llevaba puesto los cajones, no podía ni saltar. Y me iba enojada, y empezar a entenderme también, bueno, estoy cansada, me lo permito, hoy no tengo ganas de entrenar, bueno, reconozco que no tengo ganas de entrenar, pero por ahí voy, y voy viendo cómo se va dando el entrenamiento, pero no me enojo conmigo, como que fui aprendiendo un poco de eso, y el 2019 fue de disfrute, y creo que se coronó con el campeonato del club,
No es que disfrutaste por salir campeona, que de hecho acabas de contar que en 2014 descendieron, o sea, toda tu vida ahí, haber descendido, ya lo contaste, la cantidad de meses llorando, también, digamos, el mismo club haber descendido, el campeonato ni hablar después de 13 años, si no me equivoco, no salían campeones,
sí.
Digo, el disfrute encima, vos, según lo que escucho, fue antes de salir campeón.
Sí, no, durante todo ese año, el 2019, fue, la verdad que la pasaba bien, jugaba y lo disfrutaba, estaba contenta, cada vez me sentía mejor, iba rindiendo mejor, me habían cambiado de posición, ya estaba en mi posición de como defensora central en el club, me gustaba, estaba contenta, entonces la verdad que lo disfruté muchísimo, incluso con mis amigas, con mis compañeras. Me empecé a permitir muchas más cosas, quizá que antes no. Entonces, la verdad que la pasé súper bien, y obviamente que cuando se corona con la entrada a los playoffs y el campeonato, era el sueño de mi vida. Uh-huh. Así que.
Disfrute, y ahí nomás vino el otro sueño.
Sí, a los 2 meses, en febrero, me llaman del seleccionado. Y creo que el 2019 había sido el primer año que yo empecé a soltar la idea de estar en las Leonas, ¿no? Como que a mí, uno a veces se obsesiona tanto, ¿no? Por lo que quiere lograr, que va, lo busca, está bueno por un lado, pero por otro lado yo me olvidaba tanto de disfrutar, que no soltaba nunca. Y creo que cuando solté, me relajé y disfruté, empezaron a llegar las cosas, y bueno, y en febrero me toca que me convocan. Y hoy lo veo, sin duda, que quizás si me hubiese tocado años atrás, realmente no sé si lo hubiese podido llevar a cabo, porque también la vida del seleccionado es otro tipo de vida, y hoy la puedo vivir y disfrutar luego de todos estos años de mucho aprendizaje y de búsqueda de disfrutar sobre todo y también de pasarla bien, ¿no? Porque la responsabilidad, el esfuerzo, el laburo que hace uno desde que se levanta hasta que te vas a acostar y todo el tiempo la cabeza va pensando y demás, creo que nada, que estuvo bueno, así que lo veo desde ese lado, y ni hablar que el Juego Olímpico me enseñó muchísimo.
No puedo dejar de... ¿cómo se llama tu papá?
Nacho, Ignacio.
Nacho. A ver, ¿te puedo decir algo que yo veo? Y vos déjame chequear. Digo, muchos años sufriendo con Susana muy a la cabeza y mirando el esfuerzo y la responsabilidad, pero sin mirar el Jan, o sin mirar la otra parte del disfrute, cuando lograste incluirlo al disfrute, o a Nacho, no sé, de poner el nombre que quieras, pero digo, cuando lograste incluirlo, vino el campeonato, la selección, y él, me sale a mí se me vino la palabra plenitud, no sé si es a eso, pero digo, el poder disfrutar el altísimo nivel que te lleva a ser medalla de plata olímpica. O sea, heavy. ¿Te hace sentido esto que te digo?
Sí, eso ni hablar. Sí creo que hasta que me llamaron del seleccionado a hoy, empecé como una nueva etapa de disfrute, pero adentro del seleccionado. Uh-huh. ¿Por qué lo digo? Porque yo... cuando me llaman, me acuerdo que a la semana o a las 2 semanas ya me voy de viaje a Australia y a Nueva Zelanda a jugar un partido de Pro League internacional. Nunca había jugado, todos los miedos o todo lo que se me podía ocurrir por la cabeza. Y ahí arranca, bueno, cuando volvemos, pandemia. Sí, estoy unos meses entrenando en mi casa. Pero arranca como un proceso en el seleccionado donde empiezo a entrenar con chicos que no conocía, que no me conocían, y cómo insertarse, ¿no?, en un grupo.
Claro, como para vos, porque vos te conocieron toda la vida, siempre el mismo club.
Con algunas ya me conocía, pero bueno, con muchísimas no, donde tenés que estás en un grupo donde entrenás todos los días, donde pasa a ser tu trabajo y tu prioridad. Y empezar a decir, bueno, ¿cómo disfruto de esto? Y la verdad que me costó, no me fue nada fácil tampoco. De hecho, a ver, también soy una persona que quizá por mi exigencia, mi autoexigencia, me llevaba a que me cueste a veces más de lo normal, hasta incluso soy una persona por ahí media reservada en principio y me cuesta soltarme y decir, bueno, esto soy yo, que me conozcan. Eso también me costó muchísimo, y cuando volvimos a entrenar con el seleccionado en julio del año pasado, no me paraba de lesionar. Fueron 2 meses que eran caóticos, y me había entrenado toda la cuarentena como si no hubiese un mañana. Decía, yo no voy a entender cómo me lesionaba tanto.
No va
tanto.
A ser cosa que me lesione, voy a entrenar, no va a ser cosa que me lesione.
La lesión que quiera yo me la agarraba. Todas seguidas, no voy a entrenar nunca. Y eso obviamente que yo sabía, en tu cabeza sabes que te lesionás, empiezas a perder lugar y no competís, porque quieras o no, vos todos los días estás compitiendo por un lugar. Bueno. Entonces cada vez me iba corriendo más, porque me lesionaba.
Había un Tokio por delante encima.
Pasa que Tokio se pasa para este año y demás. Y no, me acuerdo que volví, me agarró tendinitis al talón de Aquiles. Me fracturo un dedo de un palazo, me desgarro un isquiotibial y me agarra COVID. Todo eso había pasado en 2 meses. O sea, nunca podía, cuando me quería asomar a ver si podía salir, no podía salir nunca. Y además entrenaba horrible, con un miedo terrible. No podía disfrutar, entrenaba todo el tiempo sintiéndome con presión, no, sin disfrutar, nada, no era yo. Yo volví a mi casa y decía, ¿por qué no soy yo? Como que no es mi personalidad, me siento como, me sentía como, viste, como un nene apichonado cuando iba a entrenar y decía, no, ¿por qué soy esto? Y yo me quería morir. Y la verdad que cuando salí del COVID, que el COVID me salvó las lesiones, igual porque como que me curé de todo lo que me venía pasando.
Yo frena.
Cuando salí del COVID, estuve con neumonía, me internaron 5 días, salí y a los 2 días nos teníamos, había concentración en Cariló. Yo no me la quería perder. Así que me acuerdo que fui al día a cenar y me dijeron, bueno, vas a correr. No sé ni cómo me dieron los pulmones para correr. Corrí, todavía seguía fracturada de la mano, así que palo no podía hacer. Le metí, corrí. Nada, un esfuerzo que hoy lo pienso y digo, no lo podía creerme. Por ahí, no sé. No sé ni cómo lo hice. Y nada, y viajé a Cariló, el cuerpo técnico me llevó. Así que, y ahí cuando volví del COVID dije, no, bueno, ya está, listo, hasta acá llegaste, Mili, basta de lesiones, basta de todo, no parás más. Y ahí empecé a levantar, y como que sí, hice un cambio y empecé a decir, bueno, nada, lo disfruto, soy esto, soy lo que soy, que me conozcan quién soy, cómo soy también como persona, ¿no? Porque cuando estás todos los días trabajando, uh-huh, o vas a un trabajo, a una oficina, uh-huh, o a mí me pasó en mi trabajo, decir, bueno, yo soy esto. Hay días que uno está triste, uno que está enojado, otro día que está más contento, trato de dar lo mejor de mí, y sobre todo también de ser buena persona, de ser buena compañera, de nada, eso, de relajarme y de que me conozcan, ¿no? Y creo que cuando me relajé, que me conocieran como era, y me pude también insertar más en el grupo, y ahí empecé a disfrutar, me empecé a soltar, y ahí empecé a crecer. Empecé a mejorar físicamente, lógicamente estás entrenando con las mejores y se fue dando solo y bueno, y hasta llegar a Tokio, ¿no?
Mili, te voy a hacer una pregunta que es así, se la hago a todos los deportistas, porque venimos hablando, si bien hablamos de tu alto entrenamiento y alto nivel de exigencia siempre, incluido, no te digo sobre exigencia, pero más de lo que hacían tus compañeras en el club. Vos hace mucho que tenés nutricionista, entonces le ves ahí la importancia de eso y has tenido esfuerzo y responsabilidades con respecto a eso. Lo mismo con tu físico, un entrenador particular, no solamente el del club. Entonces le ves la parte importante. Ahora, si tu rendimiento, ahí va la pregunta. Si tu rendimiento dentro de la cancha tuviera que ver o dependiera de 3 factores. 1, el físico. 2, técnico y táctico. 3, mental emocional. Tu ser deportista, este Mili deportista, el rendimiento. ¿Cuánto incide en qué porcentaje cada cosa?
No, mental emocional se lleva mucho más que los otros dos, obviamente que lo entendí ahora, ¿no? Antes uno le da mucha más importancia al físico, más importancia a la parte técnica y táctica, tratando de mejorar, a ver qué gesto nuevo puedo hacer, cómo lo puedo mejorar, y en realidad hay muchas cosas que pasan por la mente, ¿no? Y la parte emocional, que es lo que a uno lo mueve continuamente. Entonces, no, se lleva todo el porcentaje la mente y las emociones.
A pesar que abrí el paraguas y dije, mira que entrenas mucho, le das mucha importancia a la alimentación, así todo, ¿crees que...?
A mí, entrenar primero que me encanta. O sea, me gusta y lo disfruto. Pero cuando entendí que yo entrenaba porque me gustaba y lo disfrutaba, y no por el hecho solo del afán de querer llegar a...
Claro, cambió el entrenamiento. Cambió el rendimiento.
Cambió todo y empecé a disfrutarlo y también a entender. Esto lo fui como acomodando los últimos años y hoy lo tengo como mucho más tomado eso de decir, bueno, hoy estoy cansada, che, está bien, está mal. Bueno, estoy cansada. ¿Cuál es el problema? No estoy cansada todos los días. Hoy me toca. Y aprender eso y la verdad que obviamente con los años y entender de que el físico es muy importante, sí, es todo, no, la parte técnica y táctica es importantísimo, sí, obvio, pero tampoco lo es todo. Pero la cabeza mueve, vos podés ser excelente técnico, tácticamente, físicamente podés ser un animal, pero si realmente no estás bien, es muy difícil plasmar todo, plasmar el físico, plasmar la técnica, la táctica, si no estás bien vos. Y yo creo que el entrenarme tanto, a uno lo deja tranquilo. A mí lo que me genera el entrenar también, más allá de que lo disfruto, o incluso la parte nutricional, es dejarme tranquila, claro. Generarme tranquilidad en mi rendimiento después. Entonces, por ahí, a veces uno, si yo no rindo bien, digo, bueno, es porque no entrené esta semana, o porque no, no sé, o porque entrené mal, o porque no estuve comiendo bien, entonces yo de esa manera estoy tranquila, y me hace aquietar un poco la mente, sobre todo, como muchos deportistas, sufrirán ansiedad, a mí me mata la ansiedad, la tengo que trabajar muchísimo, entonces entrenarme y estar atando todos los puntos me deja como un poco más tranquila.
Mili, contaste de que hubo un cambio, no solamente en resultados, sino primero, antes del resultado hubo un cambio de mentalidad, antes de que venga el campeonato con el club, antes de que venga la convocatoria, antes de que venga la medalla, hubo un cambio mental, emocional. Empezaste contando el primer cambio que yo escuché con la biodecodificación, después con terapia, que actualmente seguís, hace 3 años. Digo, te iba a preguntar, pero valga la pregunta y quizás una pregunta retórica, ¿se entrena la mente? Y aparte de esto, ¿cómo entrenas la mente? Porque, hago un paréntesis, este es el capítulo, si no me equivoco, 25-26, y todos los deportistas con los que he hablado son deportistas de alto rendimiento. Medallistas olímpicos, mundialistas, campeones del mundo. Bueno, hago un poco publicidad, el que está escuchando por primera vez el podcast, está Maravilla Martínez, campeón del mundo, Luciano De Checo, medalla de bronce olímpica, Gastón Rebol, medalla de plata olímpica. Hay deportistas, grandes deportistas en este, y todos dicen lo mismo, que para el deporte quizás al principio no es tan importante la mentalidad, pero cuando entramos en el alto rendimiento, la mentalidad y la emocionalidad se lleva el 80% del rendimiento. Digo, ¿cómo lo trabajás además de estos dos ejemplos que diste?
Bueno, es algo que estoy aprendiendo a trabajarlo ahora. No es algo que te digo hace 3 años. Obviamente sí, con el psicólogo lo entrenamos por ahí desde juegos, que a uno por ahí le parece que no es importante, desde juegos, sobre todo eso. Sí me pasa que yo lo... ya sé, desde que empecé a hacer video, cuando hice video de codificación hace ya como 4 o 5 años, uh-huh. Empecé a darle también importancia a la parte más emocional, espiritual, uh-huh. que quizá uno o por lo general no le damos importancia. Yo creo que tenemos una parte espiritual y emocional que es súper importante y que van de la mano. Entonces empecé a hacer Reiki, empecé a conectarme más conmigo, más con mis emociones, con lo que me pasaba, entender que la cabeza maneja el cuerpo, de que las lesiones siempre vienen producto a algo, y cuando empecé a estudiarme como más interiormente, a entender, bueno, me lesioné, pero ¿por qué? Claro. ¿Porque estoy mal físicamente? No, porque estoy sobreentrenada seguramente, pero ¿por qué me está indicando mi cuerpo que tengo que frenar? ¿Qué es lo que tengo que reparar en mí? Y empecé a darle importancia a eso. Y a saber escucharme y a buscar en mí qué es, para dónde tengo que ir o dónde tengo que ir sanando. Para mí es importante, la verdad es que uno a veces carga con muchas cosas desde que uno es muy chico, con mucha información, ¿no? Creo que uno viene con mucha información y que uno la va guardando, la cabeza es una gran caja que va guardando todo, ¿no? Que uno se acuerda de cosas y el inconsciente guarda el resto. Uh-huh. Y creo que manda mucho, ¿no? Y eso lo fui aprendiendo los últimos años. Y bueno, y eso yo le doy mucha importancia también. Y ahora ahora me puse a pintar. La verdad que no, yo mi lado artístico lo tenía totalmente anulado. Nada,
sigue
nada.
Sigue Nacho. Vamos, Nacho, todavía.
Y me dijeron, bueno, ¿Por qué no te pones a pintar? Eso te va a ayudar a conectarte con el presente, a estar como no pensar en nada, porque es muy difícil. Cuando me dicen, che, no, ¿en qué estás pensando? Siempre estoy pensando en algo, es muy difícil no pensar en nada. Yo este le digo, no sé, por ahí lo veo a mi novio con el control viendo la tele, le digo, ¿qué estás pensando? ¿Ah? Me dice, como, no estoy pensando nada, ¿por qué tengo que estar pensando en algo? Entonces, qué sé yo, yo estoy viendo la tele y estoy pensando 10.000 cosas por ahí. Le digo, ay, me encantaría tener tu habilidad, no sé, ¿cómo haces?
Práctica.
No, práctica. No, increíble. Y la verdad es que me puse a pintar y que esto, ahora, porque por ahí siempre me iban diciendo, ¿por qué no haces esto para calmar un poco la mente, para la ansiedad y eso? Y como que no le daba mucha importancia, decía, bueno, con terapia y con todo lo que hago, va a pasar. Y a veces, ya te digo, uno a veces hace las cosas y no las concientiza, ¿no? Como que, bueno, uno las hace y bueno, ya está. Con esto va a servir. Y no, como que concientizarlo hoy, nada, hace que esté bien, que la mente esté más calma, que disfrute, sobre todo disfrutar. Yo creo que es la palabra más importante que tengo hoy en día, porque realmente la vida pasa. Yo me doy cuenta de eso, que cada vez soy más grande. Está bien, tengo 26 años, pero me iban pasando los años y mi preocupación porque se pasaban y yo no disfrutaba y qué iba a hacer. Y creo que disfrutar el camino, lo que uno hace, lo que uno busca, hacerlo realmente con pasión, dejar una huella en lo que uno hace, y no buscar, a veces uno, me ha pasado siempre de querer buscar reconocimiento, de que alguien te diga, te reconozca, ¿no?, lo que uno hace, o la valorización del resto, o hasta de un padre, ¿no? Y creo que hoy digo, no, todo lo que hago por mí, lo que soy hoy, lo que logré ser, el aprendizaje que yo hoy tengo de cómo veo la vida, y por ahí veo a alguien que por ahí puedo ayudar, o a mis compañeras, o a cualquier persona que quizás no es del deporte, desde el lado de lo que yo fui aprendiendo y sigo haciendo, y creo que está bueno.
Esta conversación esperemos que también sirva para eso. Y Usain Bolt decía, las personas olvidan lo que dices, olvidan lo que haces, pero no pueden olvidar lo que les hiciste sentir. ¿Qué crees que hiciste sentir, o que le hiciste sentir, y a quién, que no va a olvidar?
Uf, qué difícil, porque la verdad que... no sé si, o sea, ojalá y deseo que realmente le haya hecho un bien a muchas personas que se han pasado por mi camino, que quizás ya no están, o que quizás siguen, pero nada, yo creo que ojalá que haya dejado, primero nada, desde el lado del amor, ¿no? Yo por ahí no te conozco, pero intento que con amor te pueda dejar un mensaje, ¿no? Más allá de que no te conozca. Pero dejar una parte mía de lo que... No tengo el librito de cómo hay que ser buena persona o no, pero uno intenta, ¿no? Y de mejorar y de dejar... ya te digo, yo veo hoy en día, lo veo y digo, cuánto sufrimiento, ¿no?, hay en la gente. En muchas personas, en la mayoría, por no decirte todas, ¿no? Siempre uno tiene como algo guardado y le doy tanta importancia a sanar todas esas cosas o esas heridas que uno trae con uno desde que nace que yo tuve la posibilidad, ¿no?, de poder ir sanando y poder abrirme y de poder conocerme en mí, que ojalá que pueda dejar en todas las personas con las que tengo la posibilidad de hablar o de que me cuenten. Muchas, por ahí tengo gente que, amigas o no amigas, o amigos o no amigos, que por ahí me cuentan y se abren conmigo y me gusta, ¿no? Porque por ahí les puedo dejar algo. Así que nada, ojalá que sí, que haya dejado algo en mí, en mucha gente.
Hablaste de abrirte, de sanar las heridas, de curar algo. Y digo, ¿cuánto de esto impactó en tu rendimiento deportivo? ¿no? Y vuelvo también un poco a lo que veníamos conversando, digamos. Yo lo llamo a eso entrenamiento mental emocional y lo reitero porque considero que somos seres humanos y como somos en la vida, somos en la cancha y digamos, trabajar todo esto sin dudas que impacta en la cancha. Entonces, por lo menos el mensaje que siempre intento mandar desde estas conversaciones y lo que terminan mostrando todos los deportistas es esto, es que mejorando cosas afuera de la cancha o aprendiendo cosas afuera de la cancha, cambia el rendimiento adentro, pareciera que fuera mágico. Decía, ay, bueno, pero cuando dejé de mirar la milia adentro de la cancha, cuando empecé a disfrutar y cuando empecé a quizás entrenar menos, empecé a rendir mejor. Entonces, no siempre es tan directamente proporcional, mientras más entreno, más mejor rendimiento tengo. Entonces, me interesaba por ahí dejar este mensaje que esto sí no lo conocía de vos. Esto sí no te lo había escuchado. Por eso me gusta tanto escucharte, ¿no? Mili, ya vamos llegando al final. Y en un momento dijiste que Tokio te dejó aprendizajes. ¿Qué aprendizaje te dejó?
Bueno, a mí en Tokio me tocó no jugar prácticamente ningún partido, me tocó entrar un poquito en la final. Tuve la posibilidad de colgarme la medalla. La verdad que Tokio me dejó un aprendizaje terrible de un proceso, ¿no? También de que había arrancado hacía un año y medio atrás en el seleccionado, con una pandemia de por medio, lograr superarme en todas las adversidades que había tenido en el medio, lograr ganar un lugar. Pero sobre todo, lo que me dejó estar ahí, esto de no jugar, ¿no? Lo que le genera a un deportista no estar adentro de una cancha. Y quizás ocupar otro lugar, ¿no? Creo que la importancia de descubrí que yo podía ocupar otro lugar que quizá si yo hubiese sido entrenadora, digo, yo no me hubiese llevado para que no juegue. Porque o me hubiese llevado para que juegue o directamente no me llevaba. ¿Y por qué lo digo? Porque no conocía que yo podría estar siendo quizá desde un lado, desde el positivismo con mis compañeras, de estar lo más entera posible al momento de cada partido, sabiendo que quizás yo no me iba a tocar entrar. Entonces, de ese lado, un aprendizaje para conmigo terrible de que uno a veces no se valora realmente lo que es, ¿no? De que quizás yo me tenía más como una jugadora calentona que lo único que quería era jugar, que quizás con un ego superior a lo que logré ser, ¿no? Y creo que eso me dio un aprendizaje de mí que no conocía, que no, y poder tapar lo que sufrí por no jugar por sobre el equipo, ¿no? Y poder decir, bueno, la prioridad y entender que la prioridad era el equipo, de que mi lugar era ese y no el estar adentro de la cancha, y que era también importante mi lugar. Entonces, cómo lo tenía que llevar a cabo, y aprendí muchísimo de eso. Así que la verdad que ese aprendizaje estuvo bueno, y también de disfrutarlo de esa manera. Obviamente no te puedo decir que lo disfruté al 100%, porque te mentiría. La verdad es que tuve días que por ahí decía no quiero más, y días que estaba bien, y pude también empezar a relajarme incluso en los juegos y decir, bueno, mire, relájate, y aceptar el lugar que me había tocado, ¿no? Porque fue difícil, no fue fácil, me costó muchísimo aceptar el lugar que me había tocado. Y bueno, nada, cuando logré que aceptar ese lugar, que fueron los últimos días, la empecé a pasar bien. La verdad que me había dejado un poco la emoción y la angustia que uno tiene, y que no me da vergüenza decirlo, o no considero que esté mal, porque realmente uno como deportista, y le debe pasar a muchos, uno quiere jugar, ¿no? Y es lo que a uno le pasa cuando no juega, pero bueno, nada, desde ese lado un aprendizaje terrible, y la verdad que me voy o me fui de los Juegos Olímpicos, lo veo hoy, ¿eh? No, no te digo que cuando volví no lo veía, ni ahí, no lo, todavía no lo entendía. Y hoy lo veo y digo, bueno, me dejó mucho aprendizaje, sin duda.
Voy a decir dos cosas que se me vienen cuando te escucho. La primera, se me vino Gastón Revol a la cabeza. Y digo, la importancia en un deporte de equipo, la importancia que tiene el afuera de la cancha. Vos dijiste, empecé a disfrutar cuando acepté el lugar que me había tocado, que me habían mandado y que me habían convocado para eso. Y digo, qué importancia que los partidos no empiezan cuando el árbitro dice que empezó, ni terminan cuando el árbitro dice que terminó el partido. Los partidos empiezan mucho antes y terminan mucho después. Y para eso es tan importante también mucha gente que no le toca entrar. Entonces, nada, me parecía importante dejar ese mensaje también. Y que evidentemente la Mili que se fue no es la misma Mili que volvió, por lo menos en su mirada dentro de un equipo. Y cuando digo equipo, no llevo afuera de la cancha y digo, hay un equipo en la familia, hay un equipo en los amigos, hay un equipo, y digo, cuánto uno puede afectar adentro del equipo desde afuera de la cancha, ¿no? Así que bueno, me llegó esta reflexión a escucharte y digo que qué lindo mensaje. Y esto de, yo trabajo mucho con mis deportistas de esto de poder aceptar antes de agradecer. Y la gratitud viene antes del disfrute. O sea, yo, ¿cómo puedo disfrutar? Y para empezar a disfrutar tengo que agradecer. Y para empezar a agradecer tengo que aceptar. Si yo niego algo que sucedió, en ningún momento lo acepto. Si no lo acepto, no lo agradezco. Si no lo agradezco, no lo disfruto. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que no estoy? O la pregunta que les dejo a todos los que están escuchando y me llevo yo, es ¿qué es lo que no estoy aceptando para no poder disfrutar lo que necesito disfrutar? ¿Qué es lo que todavía no agradecí de mi pasado y de lo que me está pasando para poder disfrutar, ¿no? Mili, para cerrar, ¿cuál sería el mensaje, si tuvieras que darle un mensaje a todos estos deportistas que nos están escuchando? Y hay muchas milis, no de 5 años, pero quizás que tienen 12, que tienen 15, que tienen 18, que tienen 24 y todavía no están en las Leonas. ¿Cuál es el mensaje que tenés para darle hoy con esta mili en las Leonas de 26 años?
Bueno, el mensaje es que nada, que busquen sus sueños, que realmente lo sientan, que lo hagan parte de su vida, ese sueño, ¿no? Pero que disfruten el camino, que disfruten cada día, que disfruten de decir, bueno, me levanto y desde que me pongo a hacer una dieta, que lo disfruten, que no lo hagan con ningún tipo de presión ni de exigencia, ¿no? Que se disfrute cada paso, cada día en la búsqueda de esa meta, de ese objetivo. Y que a veces en la vida las cosas se pueden dar de una manera o de otra, pero que siempre deja un aprendizaje, que la vida no, nos depara lo que es mejor para uno, que aunque a veces uno no lo puede ver en el momento, a la larga lo puede ver y lo importante es eso, que se disfrute cada paso, que de eso jamás uno se arrepiente, ¿no?
Mili, si pudieras, primero, ¿la pasaste lindo?
Muy bien, excelente.
Ok. Si pudieras resumir esta conversación en una frase, ¿cuál sería?
A ver.
Pensá en lo que conversamos, si querés algo que te lleves de esta conversación.
No, creo que uno viene a esta vida a ser un aprendiz. Creo que lo dijiste vos en algún momento, el aprendiz, y me lo habías dicho antes. Uno viene a esta vida a ser un aprendiz, y eso creo que es la frase.
Gracias. Gracias, Mili, porque es el título de mi libro, y hago publicidad. El libro que saqué el año pasado se llama Aprendiz, así que lo llevo. Mili, gracias. Espero que la hayas pasado tan lindo como yo y te haya llevado otro lindo aprendizaje hablando de aprendiz.
Excelente, la pasé muy bien, así que muchísimas gracias a vos. Y claro que me llevo aprendizaje, porque en el medio de la charla me voy también emocionando, porque uno a veces hablando se va dando cuenta también de cosas, ¿no?
Era un poco la idea también de esta conversación, y es un poco la idea de esta conversación, que sea un poco reflexiva y que también te puedas llevar algo, no solamente dar, sino también llevarte. Así que me alegro mucho lo que me contás.
Gracias. Bueno, muchas gracias.
Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte, otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes. Si te gustó, te pido que lo recomiendes, que hagas comentarios, te suscribas al canal para enterarte cuándo sale la próxima conversación y que lo compartas con quien creas que puede servirle para compartir estos aprendizajes juntos. Antes de despedirnos, te invito a que ingreses en maxicabane.com para conocer el curso Experiencia de Coaching para Deportistas, que es el entrenamiento mental diseñado exclusivamente para que los deportistas puedan entrenar la mente y sus emociones para lograr así su máximo rendimiento deportivo disfrutando de su vida. Si querés contactarme, podés hacerlo en maxicabane.com, donde recibo tus dudas, consultas y sugerencias para seguir aprendiendo juntos.